en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, día jueves 24 de agosto, el día después de las lluvias, por lo menos acá en la capital, ya salió algo de sol, con nubes claramente, pero se avecinaban algunos rayos de sol en algún momento algo. Del día, algo, pero la lluvia ya se fue.
Aquí en Santiago llovió todo el día, literalmente,
no paró, sí. Yo no sé a qué hora habrá parado.
Pero aguantó bien la ciudad.
Sí, en algunas partes hubo problemas como siempre, pero sí, no, pero no al nivel de lo que vimos en otras partes del país, que era realmente impresionante, no, 90% inundado algunas comunas como Santa Cruz, esperemos que...
Es que fue el tema de la isoterma, sí. Hay que entender que de aquí en adelante cuando te digan, oiga, la isoterma cero va a estar muy alta, primera gran señal de alerta.
Es verdad. Bueno, a esta hora 11 grados de temperatura, máxima de 15 acá en la capital. ¿Cómo están?
Bien, estoy con frío. ¿Cómo están?
Tú siempre tienes frío, José.
Sí, pero es que hoy día 11 grados y máxima 15.
No, hoy día está al lado, bajó la temperatura.
Pero hoy día no es la mínima mínima.
No es la mínima.
Porque mañana, viernes, la mínima va a ser de 2 grados. Lo mismo para el sábado, vamos a tener mínimas bastante bajas. Por lo menos hasta el sábado domingo. El domingo subiría hasta los 5 grados, pero igualmente va a ser frío. Hoy día no hizo tanto, pero mañana sí que sí, abríguense al salir de sus casas. Oye, varias cosas que vamos a estar comentando, por supuesto, el día después de lo que fue esta emergencia por el sistema frontal en la zona centro-sur, como lo comentábamos, y también lo que ha pasado con este edificio en Concón, porque yo creo que todos nos impresionamos con estas imágenes.
Sácame una duda, ¿es Reñaca o Concón? Ya tengo es que está como en el límite.
Es que está en el límite, porque
Reñaca, supuestamente.
Porque hablaba ayer la alcaldesa de Viña.
Concón y Viña.
Está justo en el límite, porque, ayer yo veía que hablaba la alcaldesa de Viña, entonces yo dije, entonces Viña no es Concón. Hoy día hablaba el alcalde de Concón. Sí. Que decía que el edificio no tiene daño estructural, pero dice que hay un peligro por la estrepitosa caída del colector al lado del edificio. Así que,
bueno, sí, y hartos coletazos que hay respecto de eso, los típicos cuestionamientos sobre la construcción en dunas, cómo va a comenzar la reparación.
En Radio Duna,
En las dunas. El rol que va a tener el Estado en la construcción. La ministra de Obras Públicas ha tenido que responder varias veces diciendo que más que responsables van a buscar solucionar el tema nomás, porque claro, hay un montón de gente que se queda sin casa, que no sabe cuándo va a volver. Eso es lo más... lo que genera más incertidumbre, no saber cuándo vas a volver a tu departamento, si es que vas a poder volver en algo.
Claro, porque al final puede que te digan, oye, el edificio no se va a caer con nada, pero uno igual tiene el miedo.
Si es segunda vivienda, el efecto que puede tener en la pluralía, en todo.
Si lo tenías no para, por barato. Ejemplo, arrendar y pagarlo y todas esas cosas que de repente...
No, ya fregaste.
O sea, ¿quién va a ir a eso?
¿Quién te va a querer arrendar un departamento ahí?
Claro, no, es bien complicado.
Es súper complejo. Bueno, vamos a estar hablando de eso. También de las ISAPRES,
sí, pues FONASA, de hecho, que superó los 16 millones de afiliados, más de la mitad proviene de ISAPRES, y eso obviamente se da en un contexto donde están los supremazos, las alertas que se han enviado desde las aseguradoras de salud privada, un tema que vamos a estar comentándole. También hay reuniones entre Hacienda, el ministro de Hacienda, Mario Marcelo, y su equipo con los partidos políticos, exceptuando republicanos, para el avanzar en el denominado pacto fiscal. Eso se va a concretar el día de hoy, donde obviamente va a estar muy marcado también por el tema emergencia y las ayudas, la ayuda adicionales que ayer anunciaba el presidente Gabriel Boric durante la noche.
Claro, y en paralelo también vamos a hacer una parada en la Araucanía, que claro, ha pasado más desapercibida los últimos días porque estamos todos muy pendientes de lo que está pasando en la zona centro-sur con las lluvias y los estragos, pero el punto es que en la Araucanía se han ido sucediendo episodios de violencia en los últimos días, hoy día, no solamente ya otro ataque de encapuchados a 4 camiones ahí en Collipulli, y esta sensación de que no se logra a través del trabajo de las Fuerzas Armadas un poco frenar los hechos violentos que ya lo hemos visto que se van a las iglesias, a las capillas, a los colegios, etcétera. Esta semana se aprobó el trigésimo estado de excepción. Recordemos que desde el inicio del gobierno que se partió con esto, y hay hartos reclamos que hacen sobre todo desde la Araucanía, se los vamos a contar.
Y también en el ámbito internacional, muy pendientes a lo que está pasando con Rusia, porque hoy día nos enterábamos que en Telegram decían que Yevgeny Prigozhin difundió su primera versión sobre la caída de este avión en la que habría muerto el líder mercenario referido a un presunto artefacto explosivo de una nave. ¿Qué tiene que ver esto con Rusia? Mucho, porque lo vimos durante el último tiempo, cómo se iban de ese país, las relaciones que tienen con Vladimir Putin y lo que se habla alrededor de la muerte de este líder mercenario. Vamos a estar contándoles eso. Y por supuesto también en otras noticias del ámbito internacional, Donald Trump, que se entrega hoy día jueves, a la justicia en Georgia.
Ayer se entregó el exalcalde Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York, sí, que es abogado y una de las manos derechas en la última campaña de
cercano Trump. Sí. Vamos a contarles cómo es la cárcel de Georgia.
Cómo va a ser el proceso también.
Sí, bien. Y como siempre, tenemos la pregunta del día, disponible ya en nuestras redes sociales. Esto ha pasado en el Congreso en los últimos días también. Los diputados que están bien peleados a propósito de los 50 años del golpe vienen ya que a poquito. La jornada de ayer, desde la Cámara de Diputados anunciaban que diputados oficialistas van a ser multados por haber protestado en sala después de que la oposición leyera un documento que declaró inconstitucional el gobierno de Salvador Allende hace 50 años. ¿Qué te parece esta sanción en contra de los parlamentarios de izquierda que reclamaron? Te dejamos cuatro alternativas. Bien, es la forma. Mal, ellos fueron incitados. O hay otras urgencias, por favor, parlamentarios. Y la última alternativa es, no lo sé. Vota con nosotros.
Y está con nosotros Maximiliano Estrada. ¿Cómo estás, Max?
Buenas tardes. Oye, yo esperaba una respuesta así, que los parlamentarios se pongan a trabajar lo que deberían y no tener estas rencillas pequeñas. ¿Ah?
Sí, suena como rara esta pelea en este debate de los últimos días en el Congreso, tomando en cuenta que está la escoba en tantas de las regiones donde están los diputados ahí desplegados.
Sí, pasa con los proyectos de resolución, que al final el efecto son puntos políticos.
Son puntos políticos a tu gente.
Son vinculantes, sí. Pero no digo que esté mal.
Pero hay que olfatear también los momentos. Yo creo que tal vez esta semana no era la semana.
No, hayan salido unas declaraciones que...
Y de hecho, varios senadores han llamado a la Cámara de Diputados a tomarse en serio un poco la contingencia del sistema frontal que remesa el país.
Por lo menos hacer como que te lo tomas en serio.
Sí, ayer la senadora Alejandra Sepúlveda decía que había que hacer un alto en el trabajo del Congreso por el tema de la zona centro-sur. Claro. No sé si hay que llegar a eso, digamos, pero entendía el punto en términos de que se estaban votando otros temas, bueno. Hay un punto lógico. Yo creo que varios me tinca, no lo sé. Algunos parlamentarios de la zona deben haber viajado a la zona.
Claro.
Porque han habido igual inasistencia o números más bajos de lo común de una semana de congreso en las sesiones. De hecho, por eso pasó lo de esta resolución que pedía el Partido Comunista sobre esta carta del 73 del Congreso. Porque le faltó gente.
¿Vamos por los titulares?
Vamos. En un nuevo balance de Senapred por el sistema frontal en el país, se informó que hay 32.000 personas evacuadas, 42.000 aisladas, y las autoridades advierten sobre heladas de menos 2 grados para los próximos días. Además, se indicó que hay un nuevo sistema frontal que podría proyectarse en la zona central desde el 28 al 29 de agosto. Nuestro foco es reparar esa situación y no en ver de quién es la culpa, señaló la ministra de Obras Públicas, Jessica López, por la preocupación que ha generado el socavón al costado de un edificio en Viña del Mar. La jefa del MOB señaló que todos apuntan a que el colector es responsable, pero no tenemos certeza de eso. Las evasiones en el Metro de Santiago son situaciones que ponen en riesgo la infraestructura crítica del país, señaló el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en conversación con Duna en Punto. Sobre el paro de profesores, el jefe de la cartera de Educación declaró que no es momento favorable por las condiciones en el país. Desde las inmediaciones del Instituto Nacional se registraron conflictos entre estudiantes y personal de carabineros. Según la información policial, encapuchados lanzaron al menos 100 elementos incendiarios y algunos de ellos habrían caído dentro del establecimiento educacional. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albaglí, declaró que el levantamiento de la alerta sanitaria en el país apunta a que el 31 de agosto finalizará. La secretaria de Estado se refirió al fin de esta medida que rige en el país desde febrero de 2020, señalando que tendría que pasar algo muy inesperado para que esto se extienda. Afiliados a Fonasa por primera vez superan los 16 millones y más de la mitad de las nuevas incorporaciones de 2023 vienen de las ISAPRES. Según cifras entregadas por el Sistema de Aseguramiento Público de Salud, se han incorporado más de 400.000 afiliados a Fonasa entre enero y julio de este año. El índice de precios de productor registró la segunda mayor caída del año en julio. De acuerdo al INE, en julio de 2023 el indicador cayó un 9,2% en 12 meses y acumula en los 7 primeros meses del año una variación negativa de 4,1%, además anotando en el séptimo mes su segunda mayor baja del año. En materia internacional, el BRICS anunció la admisión de 6 naciones más al conjunto de economías en desarrollo. El grupo liderado por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa afirmó que se llegó a un acuerdo para sumar a 2 africanos, 2 reinos árabes, Irán y Argentina. El mandatario de la nación, Alberto Fernández, señaló que se abre un nuevo escenario para nuestro país. El grupo Wagner apuntó al piloto personal del líder de los mercenarios Artem Stepanov como el asesino de Yevgeny Prigozhin. A través de una cuenta de Telegram, los paramilitares indicaron que el avión que tripulaba estalló por un artefacto explosivo y no por fallas mecánicas. Y en el deporte, 3 partidos de la fecha 22 del Campeonato Nacional fueron suspendidos debido al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Los partidos son la visita de Colo-Colo a Magallanes en Rancagua, el duelo entre Huachipato y Palestino en Talcahuano y el cruce de Curicó y O'Higgins en el Estadio La Granja.
Muchas gracias, Max. 12:11, partamos revisando las principales informaciones. Bueno, una de ellas tiene que ver con lo que ha pasado en la Araucanía. De hecho, hoy día nos enterábamos que hay un grupo de encapuchados que quemó 4 camiones en Collipulli, en la región de la Araucanía, en un hecho ocurrido durante la madrugada de hoy. Por supuesto, hemos estado durante el último tiempo con la mirada bien atenta en lo que ha pasado en la Araucanía, pero claro, la emergencia continúa. ¿Qué es lo que está pasando actualmente, José?
Claro, tú actualizabas un poco lo último de las últimas horas, que es esta quema que dejaron completamente destruidos estos 4 camiones en Collipulli, la región de la Araucanía, pero claro, el martes había un ataque de nuevo a una casa en Lonquimay, siempre adherida a este grupo de resistencia mapuche Pehuenche. El día martes también en la mañana habían quemado también una escuela, la escuela José Chaín, en la localidad de La Tepa, en Curacautín, también con lienzo, con siglas de la resistencia mapuche Mayeco. Ojo que hoy día es un día clave, importante, porque se cumple un año de la detención del líder de la ACAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, esto fue el 24 de agosto en Cañete el año pasado. A su grupo se le atribuye en varios atentados de reivindicación del pueblo mapuche. Recordemos que está en prisión preventiva en el complejo penitenciario de la región del Biobío y que tiene varias querellas en su contra por temas de ley de seguridad del Estado, delitos de incitación y apología a la violencia, entre otras cosas. Y claro, hace que también la tensión aumente en los últimos días y en las últimas horas. Generalmente uno, cuando habla de la Araucanía y con gente de la Araucanía, lo primero que te dan, el primer dato que te dan, es que en promedio hay de 3 a 4 ataques incendiarios diarios en general en la región de la Araucanía. Los más graves probablemente nos enteramos, pero muchos de los más pequeños no nos enteramos, es decir, conviven y viven con la violencia diariamente, varias veces al día. Y en este contexto de esta semana también, lo que pasó esta semana fue que se votó y se aprobó el 30º estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía. Se aprobó el martes esta prórroga de la versión número 30 del estado de excepción, que recordemos partió el 17 de marzo del 2022. Aplica en la región de la Araucanía y en 2 provincias de la región del Biobío. Pero la diferencia ahora es que ya tuvo rechazo total de la UDI, que dicen que van a empezar a rechazar sí o sí esta propuesta de excepción constitucional, por más que sigan extendiéndola, porque dicen que el gobierno no ha querido escuchar la violencia, que hay un aumento y que no han endurecido las medidas con las herramientas disponibles en la Constitución. Ellos hablan de implementar el estado de sitio en algunas comunas claves donde se producen por lo menos el 60% de los episodios de violencia, que son Ercilla o toda la zona del sur de Arauco. También hablan de que el gobierno insiste con el tema de lo que llaman ellos debilitar la ley de usurpaciones, y tienen hartas críticas, digamos, a cómo el gobierno está gestionando esta situación en materia de seguridad, porque en materia de política sí, por ejemplo, validan que el gobierno esté trabajando con este tema de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, esta mesa que tiene está compuesta por connotados conocidos, digamos, de los temas de la Araucanía, como Francisco Guanchumilla, senador Francisco Guanchumilla, como el exministro Alfredo Moreno, que están trabajando harto por el tema, y que el objetivo es crear propuestas en temas como la entrega de tierras. Ahora, el otro día nomás hablamos con Alfredo Moreno, que él decía que la gente ya en la zona hablan con ellas y ha ido totalmente perdiendo la esperanza, no en este gobierno, digamos, en todos los gobiernos, todo, claro, porque dicen que no, en el Estado, claro, representado por el gobierno de turno, porque dicen que no hay soluciones para el tema de la violencia, pero tampoco en el tema político y desde el punto de vista de la pega que está haciendo la comisión, la entrega de tierra, la entrega de tierra siempre se ha demorado muchísimo, dura muchos años, 30 años en total, y claro, la cosa es demasiado, demasiado lenta. Ahora, en paralelo a los cuestionamientos políticos que se hacen y los de materia de seguridad, la semana pasada también hubo un contexto importante que fue la visita del ministro de Hacienda Mario Marcel, que fue a la Araucanía, que se juntó con varios empresarios, con actores importantes regionales, agricultores, etcétera, que le dijeron, bueno, lo que es un poco de perogrullo, que antes de subir los impuestos y avanzar en un pacto fiscal, que para eso fue el ministro, lo que hay que hacer es mejorar la seguridad y dar garantías para que funcionen ya no las privadas, lo público también, claro. O sea, el trabajo público-privado tiene que tener algún funcionamiento importante y hasta ahora eso no se está logrando. Ahora, hay una crítica también directa al tema de seguridad y al rol que están ejerciendo las Fuerzas Armadas ahí, y especialmente la gente de la Araucanía lo dice. Primero, que dicen que el gobierno todavía no da un respaldo directo a las Fuerzas Armadas en el caso de que se enfrenten con grupos armados importantes. Es decir, esta sensación, las Fuerzas Armadas todavía, dice gente de la Araucanía, no tienen la sensación política de que están apoyados si es que existen estos enfrentamientos reales, concretos y un poco más agresivos. Y faltas de implementación técnica. Por ejemplo, acá, no sé, un diputado me mencionaba que les resulta ridículo que no tengan disponible los famosos aviones no tripulados, los drones especializados para identificar a personas y para poder atacar directo a las personas que tengan vínculos con episodios de violencia. Y tampoco, en paralelo en el Congreso, reclaman que no hay un proyecto que avance para que este tipo de drones puedan ser considerados para descubrir a una persona infraganti, en el fondo. Entonces, claro, esa es la lentitud legislativa y de inseguridad que no avanza y que hace que todo el mundo se siente que la cosa está estancado. También reclaman que siguen sin haber puntos de control donde se sabe que se trasladan estas personas que generan violencia permanentemente. Claro, también hay una crítica que va creciendo al rol del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que finalmente el que está ahí bien metido en el tema. Sí. Dicen que un parlamentario me decía que ya está demasiado buenista, en el fondo como que no está en el concepto de aplicar mano dura. Ahora, desde el oficialismo recuerdan que, ojo, que el aumento de la violencia en la Araucanía se vio como incrementado luego del caso Catrillanca con Sebastián Piñera, por lo tanto es una responsabilidad ya de todos los sectores.
Sí, qué complicado, porque yo estaba viendo reacciones por parte del gobierno, la ministra Toá y de hecho el delegado presidencial de la Araucanía ha hablado de los últimos ataques y decía que gran parte son en respuesta a la acción que ha tenido el Estado, entonces igual es complejo, sí. Porque, o sea, uno le puede echar la culpa a cualquier cosa finalmente.
Y ojo que ahora me acordé que hemos estado, claro, muy concentrados con el tema de la emergencia por las lluvias, uh-huh. Pero esta semana el gobierno se había comprometido a ingresar el proyecto de ley antiterrorista.
Es verdad.
Sí. Es que se no.
Que de hecho se lo había comprometido a la UDI. La reunión con Chile Vamos, ¿te acuerdas?
Con Chile Vamos
y la reunión como para buenarse con
Chile Vamos. Y lo dijo la ministra del Interior, que ya habían tomado lo que eran los comentarios desde el Estado Mayor Conjunto, las policías, etcétera.
Es que hace rato no estaban invocando la ley antiterrorista.
No, porque el argumento.
Dicen que no sirve.
Porque el argumento del gobierno y de juristas, o sea, gente que sabe, es que en realidad poder determinar. Que el juez pueda determinar que hubo una intención terrorista es muy difícil. Entonces, sí. Por eso es ineficiente la ley. Por eso que en todos estos casos, donde de hecho la misma ministra del Interior decía, aquí hay viso de terrorismo, pero no aplicamos la ley antiterrorista, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no la aplica? Claro. Porque aplicaba la ley de control de armas, porque tiene más penas más graves, de hecho, en ese sentido. Ahora, de aquí a mañana habrá que ver si hay novedades, porque claro, sí, entendiendo también que el gobierno está enfocado en la situación de la región del Maule,
está desplegado completo, claro.
No, y está puesto el foco en términos de la ayuda y el trabajo ahí, pero ahora me acordé, pues, que la ministra, sí, del Interior había dicho esta semana, bueno,
estaba leyendo, la próxima, digamos, no estaba leyendo una nota de del anuncio que había hecho el gobierno después de esa reunión con Chile Vamos, y decían, sí, que iba a ser a finales de la próxima semana. Bueno, está, igual lo que habían dicho, que estaba ya más o menos diseñado cuál iba a ser el cambio, si iban a establecer varios cambios en función de una nueva categoría de delitos de favorecimiento de asociación terrorista. Esto se sancionaría a quienes cometan determinados delitos, amenazas, extorsión, lavado de activos, esos como similares que actualmente no se pueden agarrar en el fondo para poder favorecer la actividad de una asociación terrorista. Entonces, claro, esa es la duda que se plantea. Ahora, dicen ellos que ya está listo, que, sí, o sea, que listo, si no es mañana, va a ser el lunes.
Hacemos las cosas, si llega alguien, quema una iglesia, quema un colegio, quema un CESFAM y deja un lienzo, ¿qué es para ti? Es terrorismo. O tiene una intención, o sea, terrorista,
claro, generar terrorismo, terror. Terrorismo es generar terror, sí,
claro.
Es simple igual el
concepto. Cuando te roban camiones, ya es por un tema que puede ser narcotráfico, asociación ilícita. Bueno, terrorismo es asociación ilícita también, pero hay un estatus distinto. Ahora, si finalmente la ley que más sirve para poder perseguir y sancionar este tipo de hechos no es la ley antiterrorista y otra, habrá que optar por la que sea mejor, pues, lógico, pero claramente hay una carga en términos de la ley antiterrorista, porque hace la diferencia entre lo que son delitos comunes, que son graves, por supuesto, delitos, claro, comunes, a delitos de otra connotación, claro, que es el punto, y eso es lo que piden también desde la Araucanía y parte de la macrozona sur del país, porque tiene que ser una ley que sea efectiva.
Porque, claro, porque él y estaba buscando la declaración que hacía.
La lógica, a eso me refiero.
Que decía la ministra del Interior hace unos días cuando hablaba un poco de por qué había que cambiar la ley antiterrorista y por qué es tan desuso lo que decía la José, que ya no se utiliza, porque el estándar probatorio es demasiado alto.
Eso era, gracias. El estándar probatorio es muy alto para tú probar que,
exacto,
efectivamente
es imposible acreditar la conducta y el ánimo terrorista en los tribunales con pruebas. Son demasiado difícil encontrar las pruebas.
Porque aquí, ese es el cambio que se aquí yo lo dije de una manera muy simple, pero otra cosa es con guitarra y pasa justamente en el proceso judicial respectivo. La, claro, institucionalidad tiene que funcionar ahí.
Claro, y ahí tiene sentido este intento que va a incluir el cambio de apuntar a la intención de socavar la institucionalidad política, social y económica, en el fondo. De esa forma, buscar como de esa forma como pruebas que vayan a confirmar como el acto terrorista, en el fondo. Vamos a ver qué pasa. Dentro de los próximos días se debería presentar.
Sí, hay un tema ahí. Espérame, quería comentar. Que siempre te lo comentan desde la Araucanía. Decimos la Araucanía, pero macrozona sur, en realidad. Sur, claro. Darle también más musculatura, sin desmerecerlo, pero con las complicaciones que eso que viven actualmente al Ministerio Público, uh-huh, a las policías, y aquí hay una crítica desde principalmente la oposición y algunos gremios de que cuál es la distribución, si está siendo efectiva la distribución de las Fuerzas Armadas. Recordemos que hasta hace 3 meses... el subsecretario Monsalve, sin decirlo directamente, pero decía, uh-huh, ya se terminó este estado de excepción acotado, que fue una gran discusión desde que se instauró en tiempos cuando la ministra del Interior era Izquierda Siches, para hacernos un recuerdo. Finalmente se modificó lo que era esta prórroga. Durante la semana comentábamos que había habido una carta de la UDI donde decían que iban a votar en contra de la prórroga del estado de excepción, si no me equivoco.
Sí.
Tengo la duda con lo del norte y el sur, porque ahí esta semana reconozco que estaba un poquito.
No, era con el sur.
Enredado. Era con el sur. Sí. Finalmente se votó a favor.
¿La de esta semana?
Sí, pues,
sí, pues se votó a favor, pero con el rechazo completo de la UDI.
No, era la del norte la de esta semana. ¿Sí? Tengo un. Ya me enredo, pido disculpas, bueno, por eso. Pero bueno, lo que tiene que ver con los estados de excepción. Desde la oposición hay una crítica con respecto a si está siendo eficiente el estado de excepción, y por eso en algunos sectores se dice, vamos con el estado de sitio. ¿Qué se ha dicho desde el gobierno? Se lo he escuchado varias veces al subsecretario Manuel Monsalve, y lo mencionó a él porque él ha estado constantemente yendo a la macrozona sur. Y ha dicho, si subimos al estado de sitio, no hay gran diferencia con respecto a lo que puede ser el estado de excepción que ya estamos aplicando. Hay algunos que piensan que podría ser más, hay algunos que piensan que es una señal, aunque ya.
Tú estabas hablando de lo del martes.
Sí.
Eso fue estado de excepción en la macrozona sur.
Macrozona sur. Sí. No, pero en el norte, perdón, hay infraestructura crítica.
Sí, sí.
Perdón,
tenemos
nada que ver. Sí. Ya me estoy confundiendo.
Es que
mucho,
me dejaste
perdón.
Con la duda.
Sí. En el norte no hay estado de excepción. Lo que claro, pasa es que hubo estado de excepción por el tema frontera, pero ahora hay infraestructura crítica y por eso está la fuerza militar.
Claro, porque el argumento que dio el martes la UDI para rechazar en completo fue que ellos quieren estado de sitio en varias zonas.
Pero votaron a favor al final,
pues. No, pues ellos votaron en contra. Votaron en contra, pero se aprobó. Pero ellos dicen que se necesita estado de sitio en comunas como Orcilla, y las que, porque hay algunas localidades que tienen concentran el 60%, sí. Digamos, la mayoría de los episodios de violencia, Orcilla o el sur de Arauco, que necesitan estado de sitio. Y ese es el argumento. Y dicen ellos que van a seguir rechazando hasta que no se amplíe.
Hay una
algo que algunos consideran que es irresponsable.
Es que hay una mirada antípoda, porque desde el gobierno se dice, si pasamos a estado de sitio, no hay una gran diferencia. Ya estamos con toda la herramienta de un estado de excepción como está actualmente la macrozona sur. A juicio de la oposición y parte de la UDI dice, no, pues avanzamos un paso más y le damos más herramientas a las Fuerzas Armadas. Uh-huh, desde el gobierno se dice, las herramientas ya están. Entonces, bueno, tengo dos antípodas.
Hoy estaba viendo datos que entrega la Fiscalía de la Araucanía a propósito de los atentados que se han generado durante el último tiempo y durante los últimos años, y dicen que a propósito de la detención, que se cumple un año de la detención de Héctor Yaitul, aseguran desde la Fiscalía que la presencia de la coordinadora Arauco Malleco ha disminuido en la región.
Ah, sí.
Desde la detención, de hecho, de Yaitul. Y esto se refleja, dicen, en lo estadístico, ya que el número de ataques reivindicados por esa organización bajó. Claro, sin embargo, la disminución de atentados adjudicados por la CAM no responde únicamente a la detención de Yaitul, sino que además a la captura de sus hijos, que también lo comentábamos acá, de Ernesto y Pelantaro, y a la muerte de Pablo Marchán, el Weichaf de la CAM.
Sí, hay otro punto, desde la oposición, estoy haciendo oposición y gobierno, para que se entienda que son las dos miradas que se tienen sobre una situación tan compleja como se vive en parte de la macrozona sur. Desde la oposición se critica que finalmente el estado de excepción no está siendo práctico porque siguen ocurriendo estos hechos, como tú decías, donde se lo adjudican grupos por A, B, C o D motivos, digamos. Desde el gobierno tengo una mirada distinta. Por eso digo que esta discusión no es fácil. Desde el gobierno dicen, la ministra del Interior lo dijo, de hecho, creo que a principios de semana, justamente porque estamos logrando desbaratar y desarticular organizaciones criminales que terminan haciendo estos hechos, es que en base a represalias por el trabajo que estamos desarrollando junto al Ministerio Público y la Justicia, o que se está concretando estos casos, es por eso que se dan esos hechos. Por eso digo, no es un tema fácil porque las miradas son bien contrapuestas una de otra y al final uno dice, bueno, ya, pero la gente de la Araucanía, ¿qué quiere? Quiere que solucione el problema de seguridad. De hecho, recordemos que la Araucanía propiamente tal, no solamente seguridad es el problema, tema de pobreza, tema también de servicios básicos, de construcciones que no se han podido hacer, porque claramente las inversiones no llegan porque es un lugar que, volvemos al mismo punto, es inseguro, lamentablemente.
Bueno, hoy día estaba escuchando Información Privilegiada y estaban hablando de los seguros.
Sí,
¿lo escuchaste?
Lo escuché, sí.
Y estaban hablando a propósito del edificio de Concón. Y
ya.
Cómo se aseguran este tipo de edificios, si podrían tener, bueno. Y le preguntaban a propósito de esto de la Araucanía.
Sí.
Y claro, decía, sí, se aseguran las cosas de la Araucanía, pero es muchísimo más caro.
O sea, carísimo, que las posibilidades.
Te lo aseguro, pero porque la posibilidad de siniestro es más alta otros puntos, siendo que, a ver, aquí, inseguridad hay en la Araucanía, en Santiago, en el norte de Iquique, estoy poniendo cualquier nombre a cualquier lugar, no estoy estigmatizando, pero claramente la situación de la macrozona sur tiene ribetes completamente distintos.
Totalmente.
Cuando vemos que hay una quema de una iglesia, hay una quema de...
O asegurar un camión, por ejemplo, en la Araucanía.
O asegurar un camión, claro. O
imagínate.
Sea, hay inseguridad en todas partes, sí, pero de la Araucanía es una situación que se arrastra hace tiempo, que se ha ido increciendo, y eso es sin lugar a duda, y te lo dice la gente de allá, porque claro, aquí en Santiago podemos tener una percepción quizá algunas veces que es más o menos. La de ello es que efectivamente esto ha sido pan de cada día.
Ahora, solo para cerrar, porque hay una declaración que está haciendo ahora el delegado presidencial José Montalva, todo en el contexto de un año de la detención de Yaitul, dice, hemos tenido un 256% de aumento de las detenciones a personas vinculadas a la violencia rural, se ha incrementado también la cantidad de personas privadas de libertad en la región, vinculadas también con este tipo de violencia, y un 25% según los datos que entrega Gendarmería a aumentado la cantidad de detención. Hay un 43% además de aumento de judicialización de las causas vinculadas a la violencia rural. Es decir, tenemos un imputado conocido, un 43% de las causas que tienen que ver con la violencia rural, decía esta autoridad regional.
Gracias, José.
Gracias, José.
Ya pues, chao, chao.
Nos vemos. Oye, revisemos la pregunta del día para que participen con nosotros. Dice así: diputados oficialistas serán multados por protestar en la sala después de que la oposición leyera el documento que declaró inconstitucional el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué te parece? Pueden votar. Bien, es la forma. Mal, fueron incitados. Hay otras urgencias, no lo sé. Por supuesto, pueden votar como siempre en duna.cl y también en nuestras redes sociales en @radioduna.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en Ahora en Duna.
Conoce Edificio Lift, de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con próxima entrega, entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.hexacon.cl.
Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Chile tiene un gran potencial para ser un importante productor de hidrógeno verde. Según un estudio de McKinsey y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, el desarrollo de esta industria en el país requerirá nada menos que de 740.000 trabajadores hacia el 2050. Las especialidades más demandadas estarán vinculadas con los dos principales insumos del hidrógeno verde: la generación de energía renovable y producción de agua, así como también a su producción, almacenamiento y transporte. Carolina Cuevas, responsable de innovación de Acción Energía, señala que para responder a esta demanda se debe adaptar la oferta formativa técnica y profesional y aprovechar la transferencia de experiencias y conocimientos de empresas multinacionales que ya operan proyectos de este tipo en el mundo. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
¿Ya? ¿Y de innovación?
¡Obvio! Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Listo, amor, publiqué el auto.
Hola, amigo, ¿se puede ir a ver mañana, tipo 8, 8 y media?
Hola, ¿de qué año es y qué versión?
Hola, amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas. Vende su Toyota tranquilo y seguro. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentras. Seguro lo vendes.
En En agosto celebra el Día de la Niñez en Parque Met. Disfruta de la naturaleza al aire libre junto a tu familia en alguno de los 21 parques distribuidos en la región metropolitana. Descubre el más cercano a tu domicilio y a pasarlo bien. Abiertos de martes a domingos y festivos, de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales @parquemetnimbu.
Cuatro minutos, estás en Duna y estamos revisando las principales informaciones y hacemos un vistazo también al mundo a ver qué ha pasado en las últimas horas.
Revisemos lo que está pasando en Rusia, porque los restos de las 10 víctimas de este accidente aéreo ocurrido en la región rusa de Tver han sido hallados y enviados para su examen forense, según lo que están reportando en el lugar de la caída de esta nave. El Ministerio de Situaciones de Emergencias envió ya a un personal al lugar del accidente, donde se podían ver vehículos para el transporte de cadáveres, según el corresponsal de la cadena china CGTN, que confirmó el traslado de los restos. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, de hecho, confirmó que Yevgeny Prigozhin, líder de la empresa militar privada Wagner, el Wagner Group, que había muerto en el accidente aéreo, dicen. Según la lista de nombres publicadas por la agencia en su cuenta de Telegram, Prigozhin figuraba entre las 10 personas que perdieron la vida en este accidente ayer. Según la agencia, se ha abierto ya una investigación para conocer las causas de este siniestro. El portal dossier, perteneciente al opositor y empresario exiliado Mikhail Khodorkovsky, publicó una corta biografía sobre los muertos. Habla de Dmitry Utkin, imprescindible brazo derecho de Prigozhin en Wagner, en este grupo Wagner, y conocido por sus simpatías neonazi, figuraba entre los muertos. Otro pasajero, Valery Chekalov, era uno de los directores del Concorde, una sociedad fundada por Prigozhin, y trabajaba con él desde los años 2000. Supervisaba todos los proyectos civiles en el extranjero. También hablan de Makarin, que luchó en Wagner en 2018 cuando fue herido en Siria. Tampoco se sabe mucho de los otros 3 combatientes de Wagner que figuraban en el manifiesto, que son Alexander Totmin, Sergei Prupstin y Nikolai Matuseyev. Al menos uno de ellos luchó en una unidad que se convirtió en la fuente de Prigozhin para conseguir guardaespaldas personales, según el centro de expedientes. Pero es lo que se conoce actualmente respecto de este accidente aéreo, que por el momento se habla de accidente. Los observadores tienen varios argumentos para acusar, de hecho, a Vladimir Putin sobre esta situación, la caída de este avión, su ira tras el motín de Wagner, sus antecedentes eliminados a opositores y el endurecimiento del régimen desde el inicio de la invasión en Ucrania. Según lo que publicó Khodorkovsky en la red social X, la ex Twitter, si Rusia fuera un estado normal, la rebelión habría conducido a un juicio. Pese a lo que podamos pensar de Prigozhin, es irresponsable matar a alguien sin un juicio, sobre todo cuando no se esconde. Putin acostumbra a vengarse de manera tardía. La muerte de Prigozhin se produjo mucho antes de lo habitual. Y aún quedan cuestiones en suspenso. ¿Por qué Putin eligió matar a Prigozhin de forma tan espectacular? ¿Por qué autorizó a Prigozhin a asistir a la cumbre de San Petersburgo entre Rusia y África en julio? Y se pregunta el antiguo embajador estadounidense en Rusia, Michael McFaul, en su cuenta de X. Y por último, dice, ¿por qué los mercenarios de Wagner son autorizados ahora a hablar de revancha en redes sociales? Bueno, se está hablando mucho a propósito de esta situación. De hecho, Vladimir Putin habló por primera vez tras la muerte de Yevgeny Prigozhin y dice, fue un hombre talentoso que cometió errores. El mandatario ruso.
Agregó el presidente.
La embarró. No, dice, el mandatario ruso se pronunció por primera vez, de hecho, desde que se dio a conocer la muerte del líder del grupo Wagner por la caída del avión en el que viajaban estas 9 personas. Y claro, dice que fue un hombre talentoso, pero que cometió errores. Vamos a ver, pero esto tiene para rato esta trama de la caída de este avión.
De todas maneras. Entonces, la tarde con 38 minutos. Los ojos puestos también en Estados Unidos, en Georgia, porque hoy, como lo comprometió él mismo, se entregaría a la justicia de ese del condado de Fulton, en Atlanta, el expresidente Donald Trump se entregaría a las autoridades este jueves en el centro penitenciario de ese condado, después de haber sido imputado por intentar manipular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese lugar, en Georgia, donde perdió contra el actual presidente Joe Biden por un estrecho margen. Eso sí, debería pasar algo similar a lo que sucedió con otras personas. Por ejemplo, ayer se entregó Rudolph Giuliani, lo comentábamos, el exalcalde de Nueva York, asesor jurídico, abogado del presidente Trump, que de hecho pagó una fianza y está en libertad. Bueno, de hecho ya se ha trascendido que para serían como $100,000 o $200,000. No. La fianza para el expresidente sería de, se ha fijado en $200,000, lo que uno entiende la va a pagar, digamos. Entonces sería una cosa más bien formal, pero de todas maneras no deja de ser que un expresidente se entregue a la justicia de un condado. De un estado en este sentido, a la justicia estatal.
De lo que va a pasar hoy día.
Sí, de hecho, hasta el minuto hay 8 cercanos al expresidente que se han entregado. Una de ellas, Sidney Powell, abogada de la campaña de Trump, que divulgó teorías conspirativas que afirmaban que las máquinas de votación se manipularon desde el extranjero. También es una de ellas. Otro coacusado, el jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, Mark Meadows, ha pedido al fiscal de distrito del condado de Fulton una prórroga porque quiere que el caso pase de un tribunal estatal a uno federal. También dos aliados de Trump se entregaron a la justicia antes de ayer, y Giuliani, como yo les estaba comentando, 79 años, quien fue abogado personal de el expresidente, fue fichado en la cárcel de condado de Fulton en Atlanta, según los registros penitenciarios. Lleva una foto que dio la vuelta al mundo. O sea, pasar de ser el alcalde más popular de Estados Unidos, luego de la situación terrible del ataque a las Torres Gemelas, a estar fichado en un condado por el sheriff. Sí, pues sí, esa historia es bien.
De hecho, es caso de estudio cómo Giuliani abordó esa situación.
Y se habla de la debacle, después con el tinte de pelo, ¿te acuerdas?
Sí,
cuando
sí.
Se le derretía por el calor y caía. que voltaba las caras, ¿no? No, una situación. Bueno, pero vamos a Trump, porque se estaría entregando el día de hoy. Me estaban comentando que sería como horas de la noche de acá.
Ya.
Hay que ver.
Falta todavía.
Claro, porque
había harta expectativa, había gente con pancartas ahí afuera esperando que llegara Donald Trump.
Sí, y le sería en una celda de la cárcel del condado de Fulton. Insisto, hay una fianza fijada, entonces es difícil, pero de todas maneras, ya que haya la foto, al igual que Giuliani, de estar fichado en los registros penitenciarios del condado de Fulton, un expresidente de Estados Unidos, es algo bien llamativo.
Sí.
Y histórico, podrían decir algunos. Sí, $200,000 en una prisión que está, de hecho, una prisión que es bastante polémica. Está bajo investigación. Celda sucia, se dice, repleta
de insectos. Sarna, estaba viendo.
Sarna, violencia desenfrenada que ha derivado en lesiones y muertes. De hecho, el fiscal federal para el Distrito Norte de Georgia expresó su grave preocupación por las denuncias que ha recibido esta cárcel. Un joven, de hecho, 18 personas que murieron en 2022 bajo custodia en la prisión de Fulton, donde tendría que llegar el expresidente Donald Trump para hacer el registro correspondiente. Claro, Trump llegará este jueves, cortado por el servicio secreto, por su calidad de expresidente a este centro penitenciario. El sheriff del condado de Fulton, Pat Labatt, dijo a la prensa que el exmandatario pasará por el proceso habitual, que incluye la toma de huellas y la foto policial de frente. Y esa va a ser la foto que va a recorrer el mundo, o sea,
de todas maneras.
Evidente. No importa quién seas, aquí te tomamos la foto, dijo el sheriff del condado. Lo cierto es que se espera un proceso mucho más rápido que el que afronta la mayoría de las personas. Los abogados de Trump ya pactaron el pago de la fianza, por lo que ya no es necesario que el republicano se sienta ante un juez en la cárcel. No deja de ser.
Vamos a estar pendientes de la llegada de Donald Trump a esta cárcel de Georgia. Oye, y también unos minutos para irnos a Japón, porque la operadora de la planta nuclear de Fukushima, que resultó, recordemos, dañada por este tsunami en 2011, ya empezó hoy día a descargar en el Océano Pacífico sus primeras remesas de agua radioactiva tratada, una medida que ha sido bastante controversial y que provocó de inmediato un veto a los productos marinos japoneses en China. Gente dentro y fuera del país protestó por este vertido. Grupos de pescadores japoneses temían que causara más daño a la reputación de sus productos, mientras que grupos en China y Corea del Sur han expresado su preocupación por lo que se ha convertido en un tema, por supuesto, delicado al ámbito político y también diplomático. Son descargas de alrededor de 540 piletas olímpicas, dice acá la prensa internacional, de agua de estas piscinas olímpicas durante decenas en el Pacífico, y un paso importante para desmantelar la central, todavía, por supuesto, muy peligrosa, 12 años después de uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Un video en directo retransmitido por el operador de la planta, la compañía TEPCO, mostró a los ingenieros de la empresa trabajando en computadores mientras un responsable informaba, después de una cuenta regresiva, que se están abriendo las válvulas cerca de la bomba de trasvase de agua. Así que hay bastante polémica a propósito de este vertido. El Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU, que dio el visto bueno, de hecho, a este plan, supervisa el proceso que, a su entender, se adecua a las normas internacionales de seguridad y va a tener un impacto, dicen, insignificante en la población y el medio ambiente. Sin embargo, poco después del anuncio del inicio del vertido, China decidió suspender todas sus importaciones de productos del mar procedentes de Japón y calificó el plan de Tokio de extremadamente egoísta e irresponsable. China es el mayor comprador de productos marinos, de hecho, de Japón. Y Pekín ya había paralizado todas sus importaciones de alimentos de 10 de las 47 prefecturas japonesas en julio. Y Hong Kong y Macao habían hecho, de hecho, lo mismo. Así que está generando hartas reacciones este vertido de agua de Fukushima, que es agua radioactiva, por supuesto, y se están tomando medidas en el ámbito internacional.
12 de la tarde con 45 minutos. Y por primera vez en su historia, Fonasa superó los 16 millones de afiliados. Y ojo, porque este dato es bien interesante, más de la mitad de las nuevas incorporaciones vienen de las ISAPRES. Vienen de las ISAPRES. Al término de julio, según información que consolidó ahí La Tercera, Fonasa llegó a 16.023.440 beneficiarios. Esto a fines de julio. Y según las cifras del Sistema de Aseguramiento Público de Salud, este 2023 han ingresado 409.856 personas, mientras que desde julio de 2022 a julio de este año se sumaron 582.000. Desde Fonasa dijeron que en julio se fueron 26.676 personas desde ISAPRES a Fonasa. En concreto, lo que va del año, se han incorporado 230.000, más de 230.000 personas. En 12 meses hay 362.000 usuarios provenientes de las aseguradoras de salud privada. De hecho, en 2022 las ISAPRES sufrieron la mayor salida de beneficiarios en más de 20 años y, por supuesto, llegan a lo que es Fonasa. Al cierre del primer semestre, se superó el número de usuarios que se fueron de las ISAPRES en relación a 2022. En ese periodo figura como el de mayor migración de afiliados desde que hay registro en el sitio web de la Superintendencia de Salud. Esto, por supuesto, motivado por dos elementos: la situación económica, con planes más caros, pero también por la situación financiera delicada y compleja y crítica que tienen las ISAPRES, que obviamente genera las dudas con respecto a los afiliados de ¿qué hago? Y hay un número importante, no tengo la cifra acá, digamos, habría que ir uno a uno, que lo hizo justamente por la preocupación que tiene sobre el sistema de ISAPRES. Esto mientras se sigue discutiendo lo que es el proyecto de ley corta de ISAPRES y a la espera de que termine el plazo final para que la prórroga que se le pidió a la Corte Suprema para cumplir con su fallo respecto a la tabla de factores, en términos de las devoluciones de las ISAPRES hacia atrás.
Oye, y ya hay números de, lamentablemente, este sistema frontal y cómo está afectando a los gremios. De hecho, estos cálculos de productos de los cuantiosos daños que dejó el intenso sistema frontal y, por supuesto, también destructivo, ya está dando algunos números el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Estimó que los daños ocasionados por las lluvias han generado pérdidas por al menos el doble de lo anotado en la emergencia de junio, es decir, en torno a los $600 millones. Él decía que la última vez se habló de estos 300 millones y él cree que probablemente esta situación que se dio durante los últimos días va a ser el doble y que estamos recién evaluando y cuantificando lo que pasó. Es difícil hoy día tener una cifra, pero él dice creer que esto, al menos en términos de daño, es el doble de lo que se tuvo en junio. Y también asegura que lo ocurrido específicamente en la región del Maule se trata de un fenómeno climático catastrófico que no se había visto en los últimos 30 años y que por lo mismo resaltó la importancia de enfrentar las labores de reconstrucción con celeridad, ya que después del 18 de octubre se debe comenzar a regar y así asegurar los cultivos para el resto del año. Él dice que la prioridad son las personas afectadas, segundo, reconstruir la infraestructura hídrica y vial, porque ahora vienen las floraciones. Así que se está mirando con preocupación lo que se venga de ahora en adelante después de este sistema frontal tan catastrófico que vimos.
El dólar está cayendo hasta ahora, 2 pesos con 84 centavos, ubicándose los 853 pesos con 16 centavos, y la Bolsa de Comercio de Santiago está a la baja nuevamente, 0,94% de descenso, llegando el IPSA a 6,131,94 puntos.
12:49. Vamos al deporte. Está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Fran?
Muy bien. Hola, ¿y ustedes?
Fran. Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, Alexis Sánchez.
Oye, parece que ya está listo, ¿no?
Alexis Viajó. Sánchez, baby. ¿Te acuerdas de esa canción que le cantaron al Arsenal, no?
Los Gunners, sí. Alexis Sánchez, baby. Todo buen paso ahí. No tan bueno como. Fue todo lo contrario en el Inter.
Todo lo contrario.
Y ahora, de hecho, eso está generando como harto ruido con la eventual llegada al Inter de Alexis.
Así es. Ya es casi un hecho que va a ser jugador del Inter, sobre todo porque la traba principal, que era Joaquín Correa, que era jugador, es todavía jugador del Inter de Milán, quería salir del equipo para poder sumar minutos, no estaba dando el ancho o no era del gusto de Simone Inzaghi, el técnico del equipo, y las ironías de la vida, adivinen dónde se va. Al Olympique de Marsella.
No te lo puedo.
Habían pensado en un minuto que se iba a ir al Torino, pero estaría todo cerca ahí de irse al Olympique de Marsella por 2 millones de euros por la cesión del jugador con opción de compra, que puede ser obligatoria por objetivos, es lo que están diciendo algunos medios especializados en Europa. Y Alexis Sánchez va a viajar, ya está viajando para allá, y mañana está todo listo para que se hagan los exámenes médicos. Va a regresar por 2,5 millones por temporadas. Y seguramente no va a jugar al tiro, tiene que ponerse a punto. Y de hecho, Gary Medel dio una entrevista a la Radio Futuro y dijo que Alexis Sánchez es un gran jugador, que siempre se cuida mucho, pero también le preocupa la falta de minutos y de competencia que ha tenido pensando en las clasificatorias ahora de septiembre contra Uruguay y Colombia, pero no duda que le va a costar poco. Pero también no hay que exigirse más de la cuenta, porque después se le vienen las lesiones. Pero tiene fe en Alexis Sánchez, y Gary Medel ahí lo defendió frente a algunas críticas y dice que el tocopillano todavía es muy, muy importante para la selección chilena, porque hay algunos que están diciendo que Alexis Sánchez tiene que ser suplente ya en la Roja. A nivel futbolístico, yo creo que no hay nadie todavía haciéndole la pelea fuerte a Alexis Sánchez en la selección, y es lo que han dicho los propios jugadores de la generación dorada. Hemos escuchado a Arturo Vidal, por ejemplo, y también al propio Alexis Sánchez, que ellos quieren dar un paso al costado, pero no quieren regalar el puesto tampoco. Tiene que venir jóvenes que les hagan la pelea, y ellos sienten que todavía ningún
pelea
joven
que ellos hicieron en su minuto.
Claro, que les ganen el que les estén gritando por minutos, que le pidan, pero ellos sienten que todavía eso no está pasando. Una novedad, dentro de los números que están disponibles, Alexis Sánchez ha usado siempre el 7, el 17, ahora la selección está usando el 10. El que estaría disponible en el Inter de Milán es el 18. El mismo 1 más 8 que usó Iván Zamorano cuando fue incluso capitán del Inter de Milán, con esa icónica camiseta cuando llegó Ronaldo y tuvo que ceder ese dorsal, que para los jugadores es muy importante, el dorsal con que juegan. Así que Alexis Sánchez podría usar la 18. No sé si va a repetir el 1 más 8, pero sería... sería un lindo gesto. ¿Cuándo debuta Chile en la eliminatoria? Pensando en eso, que también es algo que nos importa mucho a nosotros, el viernes 8 de septiembre a Uruguay, y luego el 12 en el Estadio Monumental
contra Bielsa.
Sí, que ha sido muy criticado Bielsa, sí, en, oye, Uruguay, ¿eh?
¿Por qué? Dos minutitos, ¿por qué ha sido tan criticado?
No tengo, no, ¿sabes que no tengo tan claro? Me perdí, como que no, la verdad que eso podría traerlo
porque,
mañana.
Porque los viejos, claro, porque los viejos estandartes de Uruguay no estarían considerados por Bielsa dentro de lo que comentaba en su minuto. No, no, veamos, comentemos el otro día, sí, pero lo leí así como la pasada esta semana.
Pero y fue para
como,
tener una idea.
Sí, claro. La verdad es que principalmente el secretismo de Bielsa.
Lo conocemos,
es
así.
Que es algo que les ha molestado mucho. Y la no consideración de Luis Suárez y Edinson Cavani. Esos son los principales dos hechos, pero que es algo que también ocurrió acá.
Sí, pues es lo mismo.
Es lo mismo que ocurrió acá y que él finalmente el tiempo le dio la razón.
Cuando pasó de Borgia a Bielsa, ¿no?
Sí, cuando tuvo cortado a Charly Arangui, ¿se acuerdan?
Sí, pues.
También sí. por mucho tiempo. Oye, eso sí, el Alexis Sánchez espera, eso sí, en este nuevo periodo en el Inter de Milán, tener muchos más minutos. Se supone que ya habló con Simon Inzaghi y la salida de, por ejemplo, Lukaku, Tsenko y ahora Joaquín Correa van a hacer que Alexis Sánchez no sea el refuerzo de lujo que tienen desde la banca que le marcaba goles. De hecho, la vez pasada, en las tres temporadas, jugó 104 partidos, marcó 20 goles y dio 23 asistencias. Ahora el Inter de Milán llega como subcampeón de la Champions, a jugar la Champions, y con un Alexis Sánchez que espera al menos ser protagonista en el ataque interista. Y sigamos hablando del Mundial de Atletismo. Ayer hablamos de la situación de Martina Bail, hoy día algo completamente distinto. Hubo ayer un hecho nunca antes visto en la historia de los mundiales.
¿Qué cosa?
Y es que en la final del salto con garrocha, salto con pértiga, como le dicen.
Qué linda prueba.
Muy, muy bonita el salto
qué
con garrocha.
Prueba.
Ocurrió difícil, un doble oro inédito. Hubo empate. ¿Qué es lo que pasa? Que ayer estaba haciendo la final, estaba la estadounidense Katie Moon, de 32 años, que ha dominado en los últimos años esta prueba, y la australiana Nina Kennedy, que tiene 26, y empataron cuando el listón estaba en los 4 metros 95 centímetros. Ya. Altísimo.
Sí, ¿no?
Altísimo. Sí. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Que cuando ocurre este empate...
O sea, porque no pueden seguir
subiendo,
superando,
fallan,
ese...
Fallan en esa altura.
Fallan en la altura tres veces.
La que gana en teoría es la que tuvo menor cantidad de fallos a la altura a la que ocurrió el empate.
Ya.
Y luego la menor cantidad de fallos durante toda la competición. De manera excepcional, en ninguno de estos dos criterios se cumplieron.
O sea, estaban iguales en todo.
En todo estaba iguales. Y en el caso poco probable que ocurriera esto que ocurrió, las saltadoras tienen la opción de desempatar comenzando en la altura no superada, donde cada una va teniendo un intento, luego se sube, luego se baja y pueden estar muchísimo rato, salvo que ellas decidan
ganar las dos.
Empateo. Lo habíamos visto en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando en el salto alto.
Me acuerdo.
El italiano Gianmarco Tamberi y Mutaz Barshim, que era de Qatar, compartieron el oro. También optaron por compartir el campeonato olímpico en ese caso.
Que se pararon mucho porque seguían haciendo como el
desempate
y nada.
Sí, yo ayer vi la final y de verdad era las caras que tenían ellas cada vez más cansadas porque
obvio,
es correr
esfuerzo,
en velocidad con la garrocha, que es pesada,
es
igual.
Una prueba muy complicada.
Tener la precisión de encajar la punta de la garrocha para poder hacer haces un salto en el que tú quedas completamente vertical, pero con los pies hacia arriba, después saltar.
Después hay un péndulo.
Sí, es muy, muy compleja.
Lo conozco porque lo hice en el colegio.
¿En serio? ¿Y cuánto saltaste tú?
No, ¿para qué? No importa.
No, ya la tiraste. Interescolares.
Un desastre, pero fui a un interescolar.
Fuiste bien. Muy bien.
Pero un desastre.
De salto con garrocha.
No, pero un desastre. No, lo reconozco, pero es una bonita prueba, pero muy difícil porque tiene velocidad, tiene resistencia, tiene salto, es súper
completa.
Es súper completa de otras especialidades del atletismo.
No, sí, de verdad es muy. Bueno, ¿qué
y
es lo
bueno,
que...
y la altura. Y créeme que cuando te pegas con la pértiga, ¿cómo se llama?
¿Con el listón o con la garrocha?
Con la garrocha.
No, y lo difícil es...
Porque se dobla.
Sí, es elástica y a medida que tú vas mejorando tu rendimiento, tienes que empezar a usar garrocha un poco más gruesa y cuesta esa transición, ¿no? Sí, es bastante complicado.
Sí, perdona, bueno, ahí interrumpí ya.
Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Kennedy, la australiana, dijo, chuta, yo ya quería empatar.
Sí, me imagino.
No me atrevía a ir a decirle a Moon que empatáramos porque, bueno, la que ha dominado esta competencia por los últimos años, pero se animó. y le dijo, tal vez
me empatamos.
Sí, tal vez quisieras compartir este oro. Y dice que vio la cara de alivio.
Ay, estaba esperando que una dijera.
Y también su cara de alivio.
Es que yo imagino que no debe ser fácil eso, porque ya le voy a preguntar, pero si me manda Rey Mono y si,
claro,
y si
que lata.
No, y si sí, porque si te dice que no, es como.
Sonaste, po.
Y después, como, y uno queda como el, no sé, el de menos
mal espíritu competidor. Claro.
Eso, pues. Entonces, el que tira la primera piedra es como, qué bueno que preguntó ella.
Sí, sí. Más encima dijo. Que ellas han sido amigas durante mucho tiempo, así que es súper especial compartir además con una amiga. Y Moon, después tras recibir la medalla de oro conjunta, que esta es la primera vez que se da una medalla de oro conjunta en la historia de los mundiales de atletismo, dijo, estoy en un punto en el que ya lo había dado todo. Entonces también pasa otra cosa, que tú dices, ya, empatemos. Y si tú dices, no, ¿sabes qué? No. Y te gana la otra... Y tuviste la oportunidad de quedarte con un oro.
¡Qué rabia!
Y al final dijiste, chuta, hubiese empatado, eran dos oro.
Y también el desgaste que se produce puede generar algún tipo de lesiones y caídas.
Sí, claro, y no. Estaban muy cansadas ayer, era impresionante. Así que compartieron el oro y dejó huella en la historia de los mundiales.
¡Qué bueno! Qué bueno
que en el mundial de el Budapest, que se está realizando en estos minutos.
Ya. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Nos vemos.
Hice como 280.
Ya, pero igual. Bien. No, ¿cuántos años?
Mentira, 260.
Ya, pero igual.
Y era el mínimo. Y era el mínimo, así que.
Ya,
pero era entretenido, buena gente.
Hay que tener harto talento para poder.
Sí.
Por lo menos quedar en la posición de la garrocha.
Hay que tener talento. Yo tenía.
Musculatura, Nicolás, también.
Tenía perseverancia.
Abdominales.
Pero ser flaco.
Sí,
musculatura y flaco.
Eran otros tiempos. Yo tenía perseverancia, no tenía mucho talento.
Mañana esperamos la foto, ¿no?
Cabeza eso. No hay foto.
Para ponerla.
No hay foto. Pero lo recuerdo con cariño.
Gracias.
Chao, que estés muy bien.
Revisamos la pregunta del día para que participen con nosotros. Diputados oficialistas serán multados por protestar en la sala después de que la oposición leyera un documento que declaró inconstitucional el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué te parece? Tienes cuatro alternativas. Bien, es la norma. Mal, fueron incitados. Hay otras urgencias o no lo sé, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos está vacía.
Este 31 de agosto, Angel Studios te trae una increíble historia real donde un agente del gobierno arriesga su vida para salvar a niños inocentes.
¿Y si ella fuera tu hija?
Nada lo detendrá para rescatarlos.
Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños.
Bienvenido a Cartagena.
Sonido de Libertad. Estrena el 31 de agosto.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abeinbev.cl.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
Un
una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés? Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Maca, ¿te pido un favor?
¿Qué pasó?
Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña?
Obvio, si queda casi al lado de la casa.
Clínica Alemana más cerca de ti. Estamos en Plaza Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos 7 unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Quieres ingresar a la educación superior? Te invitamos a la Feria Educa LT en una nueva versión, presencial. Del 30 de agosto al 4 de septiembre, ven, resuelve todas tus dudas y conoce todas tus posibilidades. Universidades, instituciones, carreras, gratuidad, vocación y todo lo que tienes que saber para ingresar a la educación superior, admisión 2024. Ingresa a educalt.com, descubre las sedes y conoce más detalles de esta feria. Organiza La Tercera y Educa LT. Colaboran Municipalidad de Maipú, Lo Prado, La Florida, Providencia y Huechuraba.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Con 4 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. En Santiago a esta hora, 12,5 grados de temperatura máxima de 15. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tienen 16 grados, ya se alcanzó la máxima y está totalmente despejado. Y nos quedamos en Viña del Mar, Valparaíso, porque queremos actualizar lo que está pasando con este edificio en Concón, que continúan las inspecciones de este edificio que se llama Kandinsky. Es una torre de exclusivos departamentos ubicados en el sector de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar. Ahí estábamos en la duda antes si estaba en Concón o en Reñaca. Parece que está ahí como en el límite.
Está como en la frontera.
Está en la frontera, pero está al lado de las dunas.
Eso está, es un hecho.
Eso es un hecho y es parte de lo que ha generado.
Y el socavón también está en las dunas.
Así es. No, terrible. Está al borde del derrumbe, dicen algunos, producto de este socavón. Ahora, yo hablaba con algunos expertos y me decían que es bastante difícil que el edificio se caiga, pero claro, el socavón está al lado. No. Y hoy, la alcaldesa de la comuna de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, llegó hasta el sector que se encuentra acordonado por carabineros debido a este peligro de colapso. Parte de la ladera del cerro donde está ubicado se dio producto de las lluvias, lo que puso en riesgo a los habitantes de ese edificio durante la noche del martes. El inmueble donde habitan unas 12 familias fue evacuado de manera preventiva y hace un rato veíamos cómo habían dejado entrar a las personas por cerca de una hora para poder retirar enseres. La emergencia fue consecuencia, claro, de esta rotura de un colector de aguas lluvias ubicado bajo el edificio y que el sábado generó el deslizamiento de arena hacia Avenida Borgoño. Lo que se dio fue la infraestructura hidráulica y parte de la calle, generando un enorme socavón, como ya me imagino muchos habrán visto. Esto a 10 o 15 metros del edificio. Y claro, ahí la alcaldesa Ripamonti dijo que hay una serie de trabajos e investigaciones en torno a la torre. Uno de ellos es para determinar si los permisos de construcción tuvieron la pertinencia técnica. Y en las primeras horas dice que se evacuó este edificio. Es parte de lo que se está generando actualmente, de las reacciones que están teniendo, por supuesto, las autoridades. Y también señalaron que instruyeron al director de obras del municipio para que en el más breve plazo emita una certificación respecto a la habitabilidad de los departamentos. Asegura que se han puesto a disposición una serie ya de centros de investigación, profesionales de todo Chile, y ojo acá, incluso personas que trabajaron en el rescate de los mineros, de los 33 mineros, ¿te acuerdas? Ah,
sí, claro, claro.
Ellos están trabajando en este edificio, geólogos también, para poner a disposición los estudios y cálculos de riesgo en términos del edificio. Eso, según lo que explica la alcaldesa, debería quedar resuelto durante los próximos días. Y respecto a qué profesionales que trabajaron participaron en el rescate de la mina San José en el 2010. Desde el municipio precisaron que se trata de funcionarios de Cerna Geomin. Eso es lo que está publicando a esta hora el diario La Tercera. Algunos de los habitantes de ese lugar ya comenzaron a irse con varias maletas y bolsos. Una mujer, de hecho, de nacionalidad argentina, amiga de unos residentes, señalaba a un canal de televisión que los residentes empezaron a sacar todas sus pertenencias. Por lo menos entre 6 y 9 meses el edificio va a permanecer desocupado. Ay, mucho tiempo. Así que ahí se están generando trabajos para ver si se va a poder habitar en un futuro este edificio, pero la situación es súper compleja.
Y acciones judiciales. Ayer la alcaldesa Ripamonte decía que hay responsabilidad del MOB por el colector de aguas lluvias, que no habría aguantado. Algunos dicen que no solamente el tema del colector, hay una discusión más de fondo con respecto a la construcción sobre las dunas, en ese punto en particular, en la el crecimiento inmobiliario que se ha dado en ese sector, ¿no? Hay de todo, sí, un poco, edificio, de todo, pero... un poco, pero en lo concreto, claro, no se puede habitar, es cosa de ver las imágenes.
Por lo menos unos meses más hoja, no va a poder habitarse.
¿Qué hoja? Ojo, ayer había una duda con respecto a algunas imágenes aéreas que mostraban que estaba inclinado el edificio.
No, pero no está inclinado.
No, no está inclinado, es como un efecto visual de algunas fotos, pero si una ve otras imágenes de dron y todo, no está inclinado. Ahora, claramente hay un pelo importante, digamos, de uno ve como la terraza, digamos, de abajo del edificio que está al borde de caerse. Y obviamente aquí estamos hablando de arena, un socavón que puede ir aumentando, se esperan nuevas lluvias en la próxima semana, si no me equivoco. Así que bastante más complejo.
Sí, fueron 25 los vecinos evacuados de este edificio de 11 departamentos, que principalmente se utiliza con fines vacacionales, según lo que estaba revisando.
Una de la tarde con 9 minutos. A propósito de ese tema, hay balances también, porque en la región del Maule, O'Higgins, Biobío, comienza ya a, bueno, dejó de llover, pero empiezan a verse con mayor magnitud los daños, que son impresionantes. Tú ya, el bloque anterior, José, nos dabas cuenta de lo que fue el cálculo preliminar de la Sociedad Nacional de Agricultura con respecto a la afectación en términos de millones de dólares a la agricultura. Bueno, en términos de la situación de conectividad es bien impresionante, porque la ministra Jessica López de Obras Públicas ya hablaba de 600 afectaciones en caminos, sistemas de agua potable rural, puentes, de bordes de cauces y otro tipo de infraestructura de supervigilancia, saldo que habría dejado este sistema tema frontal. Este balance lo entregaba en Radio Universo en una entrevista la ministra López, quien dijo que esa es la magnitud y va a seguir aumentando, porque a medida que bajan los cauces y para la lluvia van empezando a aparecer otras afectaciones, lógico, porque el desborde de esteros, ríos, canales empieza a bajar el agua, y ahí tú vas notando lo que son todo el impacto, por ejemplo, solamente en los caminos. Esto nos lleva a indicar que este fue un evento más dañino que el anterior. Ya desde el gobierno se dice claramente que este fue más dañino. Uno diría, bueno, pero es evidente por la magnitud en términos de cuántos lugares más, pero ahí vamos al detalle. O sea, fue mucho más dañino que el de junio. Consultada sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de actualizar la infraestructura de obras críticas, la ministra Jessica López dijo en esta entrevista en Radio Universo que si necesitábamos señales más claras respecto de que Chile es uno de los países que está catalogado como uno de los vulnerables frente al cambio climático, eso es lo que ha ocurrido este año con los incendios, 2 eventos de lluvia en junio y otro a las 7 semanas que nos acaba de impactar. Entonces creo que tenemos que pensar nuestra infraestructura en consideración a nuestra geografía. Dice la ministra que cree que lo que corresponde es mitigar, hay que cuidar a las personas que viven ahí, que puedan volver a sus viviendas, hacer las obras que permitan proteger esas zonas, y como también decía el presidente de la República, ir más allá y pensar esto en lo que pueden ser los próximos eventos catastróficos, lamentablemente.
Oye, a propósito de la emergencia que tuvimos en la zona centro-sur, ayer comentábamos que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estaba haciendo un llamado de atención a los alcaldes para que comunicaran las necesidades de sus respectivas comunas ante este sistema frontal. Y ayer conversábamos acá en Duna con uno de los afectados, William Arévalo, el alcalde de Santa Cruz, ahí en la región de O'Higgins, quien nos señalaba acá que la comuna estaba en un 90% inundada y que a él no lo había llamado ningún ministro. Solo que, por lo menos, cuando nosotros hablamos con él ayer, había tenido contactos con el Ministerio de Educación, pero más allá de eso, no. Y además indicaba que mientras no cambie la visión del gobierno, de un presidente que entiende que todo se politiza al final del día, tenemos estas consecuencias. Ante ello, bueno, habló el subsecretario Monsalve, aseguró que no se puede enviar ayuda si el Comité Comunal no levanta las necesidades. Y a pesar de esto, se pudo constatar que el municipio de Santa Cruz sí envió un informe alfa al gobierno para declarar sus necesidades. De acuerdo a la normativa legal, estos documentos deben generarlos las autoridades correspondientes a nivel local, con el fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones, en especial atención de las necesidades de la gente. Y en este caso, en esta comuna de O'Higgins, el informe fue emitido el lunes, el 21 de agosto a las 4 de la tarde, y quien firma el documento es Néstor Bravo, director de Aseo y Ornato y Medio Ambiente. En la descripción se da cuenta de desbordes en diferentes canales, a sequías en Santa Cruz, lo que provocó este riesgo inminente para al menos 35 familias, y por ello se pedían 3.000 sacos de contención y 5 bobinas de nylon para trabajar en la limpieza de canales. Así que lo que se está publicando a esta hora es que el municipio de Santa Cruz sí envió información alfa con estas necesidades ante el llamado que hizo ayer el subsecretario Monsalve a que las comunas dijeran específicamente qué era lo que necesitaban.
O sea, sí hubo aviso y sí hubo petición de recursos.
El lunes a las 4 de la tarde. Oye, y solo un dato, okay, para las personas que nos están escuchando a esta hora y para los que viven en Las Condes.
Ah, sí.
La empresa sanitaria Aguas Andinas anunció mediante redes sociales un corte de suministro a partir de las 2 de la tarde en el sector alto de la comuna. Según comunicó la empresa, el servicio volvería ya mañana y el corte se relaciona con trabajos no programados. Esto lo informaron a través de su red de Twitter. La delimitación del corte incluye Avenida Paul Harris en el Poniente, Nueva Bilbao por el sur y General Blanch por el norte. Pero lo pueden revisar, la imagen del mapa están ya en redes sociales en la cuenta de X.
Sí, Aguandina habla de lugares acotados, pero que también va a haber ahí un tema de entrega de agua en la necesidad. No sé si es por el efecto del sistema frontal, porque ayer de hecho se descartó en la tarde que se iba a cortar el agua, porque había estado bastante bien en comparación a junio, pero...
Claro, porque hablan de trabajos no programados.
No programados, entonces podría ser. Puede haber sido por efectos de la lluvia en esos puntos, no sé, vamos a ver ahí qué pasa. Una de la tarde con 14 minutos. Oye, antes de que nos vamos, recordarles que este jueves el ministro de Hacienda se reúne con los partidos de diversos sectores políticos para avanzar en acuerdos en torno al pacto fiscal. A esta cita se espera que lleguen representantes de todos los partidos políticos, menos republicanos, partido que ya confirmó que no va a asistir pese a la invitación. Esto se da luego de que el ministro de Hacienda junto a la ministra de Trabajo y Previsión Social hicieran esta gira por 9 ciudades del país, promoviendo la reforma previsional y también el pacto fiscal. Respecto a esto último, el jefe de la billetera fiscal recalcó el domingo que es necesario el pacto fiscal para financiar un conjunto de materias prioritarias cuando se trata de compromisos de recursos que solo en el caso de la PGU superan los 3.000 millones de dólares al año. Hay que contar con financiamiento de largo plazo, dijo. Este encuentro con los partidos se suma también a una reunión de Hacienda con los representantes de la CPC y la SOFOFA que se desarrolló durante las últimas horas. Así que vamos a estar muy atentos también a lo que pase entre los partidos y el ministro de Hacienda por el pacto fiscal.
1:15. Oye, estuvimos hablando esta mañana en Duna en Punto, específicamente con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien se sumó a las voces del Ejecutivo que han condenado las convocatorias a evasiones y daños en el Metro de Santiago y que se registraron entre la noche del lunes y de hecho la jornada del martes y que mantuvieron por cerca de 3 horas a varias estaciones cerradas totalmente o parcialmente. Esto luego de que, recordemos, el fin de semana entrara en vigencia el alza de 10 pesos en la tarifa del transporte público. Le preguntaron al ministro a propósito de esto en Duna en Punto y esto fue lo que dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
Tenemos que también aprender de los hechos del pasado, ¿no? Sobre todo de nuestro pasado reciente, y evaluar dónde queremos conducir finalmente estas inquietudes. ¿Cómo queremos conducir también estas inquietudes? Y por cierto, que esta manifestación de eludir el pasaje del metro solo afecta a una institución tan importante para la ciudadanía como es Metro, ¿no?
Claro, la La situación a la que se refería era al alza del pasaje y a estas manifestaciones que están teniendo los estudiantes. Y parte de lo que decía también el ministro es que él cree que no es el camino adecuado estas manifestaciones y dice que Metro es una institución que funciona y que les ayuda a millones de personas que todos los días recorren a lo largo y ancho de la región metropolitana. El ministro dijo que a su juicio la expresión de malestar puede ser legítima siempre que ésta se exprese de la manera adecuada. Sin embargo, hubo réplicas a estas declaraciones. Una de ellas fue de Gloria Hood, quien vivió el estallido social en su calidad de ministra de Transporte, donde se generaron estas masivas evasiones al transporte público. Y le responde al titular de Educación y lo llamó a tomar conciencia del daño que producen estas evasiones. Dice, espero que Cataldo, que en este momento felicitó a los que evadían, en ese momento para el 2019, ahora estando él a cargo y con la responsabilidad de influir en esos comportamientos, tome conciencia del daño que esto produce. Son tan condenables como fue antes, son acciones que perjudican a la mayoría de las personas, dijo la ex ministra de Transportes, Gloria Hood. 1:16. Quique Yávar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Estoy más lanzado que la garrocha de Nicolás Vial.
La venía pensando.
Oh, no, qué notable el
estuvo
pasado
trabajando.
Sí, pues. Bueno, importante.
Pasé por varias pruebas en atletismo.
Sí.
En ninguna de estas que. Por eso pasé por tantas.
Probaste todo.
Pero aprendí.
Pero lo bueno es que probaste.
Aprendí lo que es la perseverancia.
Eso es muy importante.
Eso es lo que deja el deporte, aprender a muchos valores.
Bueno, ¿y con cuál te quedas al final? ¿Cuál fue la que te gustó más?
Garrocha.
Muy bien, ¿viste?
A propósito del 18
ese no es deporte olímpico, pero podría
debería,
hacerlo.
Debería.
Llegó aquí el Moncho, el deportista de alto rendimiento.
O sea, seco para la radio de la corta.
Sí.
Pero bueno, ya, vamos con los titulares.
Vamos.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, salió al paso de las críticas de la ex ministra de Transportes, Gloria Hood, tras señalar que el secretario de Estado felicitó las masivas evasiones en el Metro de Santiago durante el año 2019. El jefe de la cartera de Educación descartó el apoyo e indicó que ninguno de los ministros fuimos quienes pasaron los torniquetes. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, estimó que los daños ocasionados por las lluvias han generado pérdidas por al menos el doble de lo anotado en la emergencia de junio, es decir, en torno a los $600 millones. A juicio de Walker, lo ocurrido específicamente en la región del Maule, se trata de un fenómeno climático catastrófico que no se había visto en los últimos 30 años y por lo mismo resaltó la importancia de enfrentar las labores de reconstrucción con celeridad, ya que después del 18 de octubre se debe comenzar a regar y así asegurar los cultivos para el resto del año. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión investigadora sobre la planificación y ejecución de los proyectos estructurales de Codelco y las funciones de su gobierno corporativo. La instancia deberá analizar el impacto de los resultados de la minera, la que enfrenta un complejo escenario con un nivel de deuda que duplica el de sus excedentes. La Corte Suprema emitió un informe sobre el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedades terminales y pide hacer salvedades respecto a los condenados por violaciones a los derechos humanos. El máximo tribunal analizó el proyecto de ley y se manifestó a favor de la iniciativa legal, pero advirtió que su impacto podría ocasionar en los casos de condenados por casos de violaciones a los derechos humanos un resultado de impunidad que se ajusta a los estándares internacionales, pero que contraviene con el deber del Estado de evitar. El destacado pensador nacional Gastón Soublette, de 96 años, acaba de ser anunciado por el Ministerio de Educación como el flamante Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile 2023. Según indicó el ministro Nicolás Cataldo, la decisión se adoptó de manera unánime por los integrantes del jurado. Funcionarios del gobierno estadounidense le dijeron a Reuters que un misil tierra-aire dentro de Rusia probablemente derribó ayer miércoles el avión en el que presuntamente viajaba el líder del grupo mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, dada la sensibilidad del asunto, subrayaron que la información aún es preliminar y está siendo analizada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió que se investigarán las causas del siniestro del avión privado en el que viajaba el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que se estrelló en el centro de Rusia. Durante una reunión en el Kremlin, Putin alabó la figura de Prigozhin, al que calificó como un hombre de talento. Nicolás Jarry ya conoció hoy a su rival para el US Open, el último Grand Slam del año. Se trata de Luca Banache, tenista francés, que actualmente ocupa el lugar 65 en el ranking ATP.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Les recordamos la pregunta del día y sus resultados. Diputados oficialistas serán multados por protestar en la sala después de que la oposición leyera el documento que declaró inconstitucional el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué te parece? A esta hora va ganando bien en la norma con un 72% de los votos. Le sigue mal, fueron incitados con un 12%.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Nos vamos. Viene a continuación Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien. Nos reencontramos mañana desde las 12.